Te estamos suplicando que en esta hora tu Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas.
Amén.
Ayúdanos a ver la vida no como queremos verla y como estamos acostumbrados a verla, sino de la manera y desde el punto de vista que tú quieres que los veamos, Dios.
Amén.
Quita de nosotros el pecado para que podamos ver la realidad de la vida espiritual.
Amén.
Ayúdanos en esta hora, Dios, para que Satanás sea aplastado y echado fuera en el nombre de Jesús.
Amén.
Sabemos que anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero queremos que en tu nombre, tu victoria, tú la adjudiques a cada uno de tus hijos, a cada uno de aquellos que de rodillas claman por fortaleza, a de aquellos que no tienen cómo, Señor, enfrentar y hacer frente a las crisis. Pero tú has dicho en tu palabra y has prometido que aunque en este mundo tengamos aflicción, no temamos porque tú has vencido al mundo. Te estamos suplicando tu presencia en esta hora, Señor. Bendícenos. Permite que tu obra pueda avanzar, que tú puedas venir pronto a buscar a tu pueblo y que puedas instaurar tu reino eterno, Señor.
Amén.
En el nombre santo de Jesús.
Amén.
Amén. En una ocasión, un viajero visitó al rabino Jofet Chaim y quedó muy impresionado al ver que el hogar del maestro era solo una habitación repleta de libros, con una mesa vieja y una pequeña silla como único mobiliario. Al ver la sencillez de Chaim, el turista le preguntó: «Maestro, ¿dónde están tus muebles?». Y el maestro le respondió con otra pregunta: «¿Dónde están los tuyos?». Y el turista preguntó: «¿Los míos?». ¿Qué pregunta más extraña? «Yo estoy aquí de paso». Y el maestro respondió: «Yo también. Este no es mi hogar. Solo estoy aquí de paso». Este relato muy breve nos enseña que somos extranjeros de pasos en este mundo. Este no es nuestro hogar. Jesús dijo que no pertenecemos a este mundo. Y Pablo declara que nosotros somos ciudadanos del cielo. Siendo así, no podemos darnos el lujo de colocar todo nuestro interés en los bienes y afanes efímeros de esta vida. Así que aspiramos a algo mejor. En este programa vamos a tener un momento especial, porque es un momento que estoy conversando con una hija de Dios. Estoy conversando con una persona que quizás tú te identifiques con ella en esta hora. No voy a hablar más, simplemente le doy la bienvenida a mi hermana, hija de Dios, que Dios te bendiga. Ella se va a presentar y ella entonces va a hablar. Espero que en medio de este tiempo el Espíritu Santo tome el control de tu vida. No te resistas al Espíritu Santo, escúchalo y que sea para vida eterna.
Buenas a todos los radioescuchas que están en este momento escuchando este programa. Para mí es una gran oportunidad. De hecho, es una promesa que hice en grupos de WhatsApp. Me comprometí a dar mi testimonio por primera vez para el público. Ya lo hice para el público de mi iglesia pequeña y hoy, bueno, pues estoy acá cumpliendo un compromiso. Me presento. Mi nombre es Lixis Maris Naranjo Fonseca. Soy cubana de nacimiento. Nací en un pequeño pueblo de la costa sur, un pequeño pueblito olvidado, se llama Tunas de Sasa, en una casita bastante pobre. Mis padres, mi mamá es de la porción oriental de la isla y mi papá de aquí del centro, y bueno, ellos se conocieron en un congreso y yo fui la hija mayor del matrimonio. Tengo una hermana menor. Eran ya adventistas cuando me tuvieron. Nací en el seno de una iglesia, de una casa adventista. Mis padres me llevaron a la iglesia, a los departamentos desde niña. Me crié escuchando las lecciones de la Biblia. Aprendí cada historia de la mano de mi madre. También asistí a los clubes conquistadores. Con 15 años ya era directora de jóvenes en la iglesia. Era un líder prominente. Fui directora del club de conquistadores, directora de jóvenes, directora de escuelas bíblicas de verano, o CCC, como a veces le llamamos acá. Y ya estaba en una junta de iglesia, siendo muy joven. Pero llegó la adolescencia y tristemente Satanás utiliza las decepciones de las personas, sobre todo en las edades tempranas. De esa manera yo hago un llamado para que presten atención a las cosas mínimas de sus hijos. Digo porque lo hago con los míos y ya sabrán por qué, les voy a explicar. Yo me enamoré de un joven de la iglesia, pero no fui correspondida, era una chica muy pobre, realmente muy pobre. En mi adolescencia, mis padres me dieron lo que ellos tenían a su alcance, pero a su alcance a veces lo que tenía era, a veces fue ropa de la basura. Mi papá trabajaba limpiando la ciudad y cosas que encontraba las llevaba a casa y mi mamá las transformaba en una máquina de coser. Realmente éramos pobres. Mi papá a veces vendía dulce de maní y de eso vivíamos. Toda mi juventud fue así. No desdeño, ellos me dieron todo lo que tuvieron a su alcance. Vivíamos en una casa muy pobre, luego nos mudamos acá, a unos kilómetros cerca de la ciudad principal de la provincia, Santi Espíritu. Y fue una casa también con materiales muy pobres. Cada vez que venía un ciclón, pues teníamos que correr a casa de algún vecino porque parecía que la casa se iba a caer. Y así vivimos hasta que me hice joven, clase adulta. Luego, bueno, pues llegó la edad de, como dije, del enamoramiento y no resultó. Yo era muy pobre para ser mirada, realmente. Esa fue la sensación que tuve, porque miré al hijo de un pastor y no era correspondida y eso lo aprovechó Satanás. Y bien. Así que me fui a la calle. Luego encontré un hombre que me sacó de la iglesia y pues no se casó conmigo. Y luego pues ya estaba en el mundo. Me fui a estudiar una primera carrera. Me hice acá en mi país que es gratis el estudio. Me hice técnico medio en meteorología. Y pues en una empresa se conocen a muchas personas. Luego me casé por una primera vez, legalmente, de boda, con el padre de mi hijo. Pero fue un matrimonio fallido. Al casarme de manera legal, pues me volvieron a aceptar en la iglesia y tuve un segundo bautismo con 21 años. Regresé nuevamente a la iglesia. Me fui de 18 años. A los 21 regresé. Sí, pero el matrimonio fue tan difícil que si el matrimonio hubiera sido aquello, yo no quería saber de matrimonio y de hecho no lo he tenido muchos años luego de ese. Ha sido mi único matrimonio legal. Tuve mi hijo varón y pues luego me quedé divorciada al tiempo. Después del parto, las situaciones del matrimonio fueron muy difíciles, vivíamos agregados y él comenzó pues a traicionarme hasta que un día ya no pude más, recogí mis cosas y regresé a mi casa, divorciada y con un hijo de la mano. Me dieron la posibilidad de continuar estudios y era un gran sacrificio, ya con un bebé y sin tener donde vivir, solo un cuarto en aquella casa, todavía en condiciones difíciles. Para ese entonces ya mi hermana había crecido y había encontrado otra manera de salir adelante en la vida, que no era la más correcta ni la que nuestros padres nos habían enseñado, pero verdaderamente no la voy a juzgar porque vivíamos con mucha necesidad y no soy quien para juzgarla a ella, mucho menos cuando yo también caí en la misma situación, pero no del modo que ella. Ella conocía personas de otro país y tenía relaciones. Un día también me mostró una persona a mí y también fui, pero aquello no era lo mío. Le dije, mija, yo no puedo seguir, esto no es para mí. Yo nunca fui a las calles, solo ella me buscaba a alguien que conocía, un amigo de su pareja, pero yo no podía. Mija, no puedo, yo no tengo, pero no puedo. Eso no es mi mundo. Bueno, no vas a tener nada, tú tienes lo mismo que yo. En fin, no pude. Luego encontré otro hombre que me ayudara a construir una primera habitación de mi casa, o al menos los materiales. Me ayudó con algunos materiales, pero también me dejó un embarazo. Para ese entonces yo me había hecho más de casi 20 regulaciones menstruales. Acá en mi país el aborto es permitido y yo era muy fértil. Perdí la cuenta, probablemente hayan sido 20 o tal vez más. Yo ya me he arrepentido por eso, porque son hijos que no llegaron al mundo, pero tampoco tenía las condiciones para traerlos al mundo. Estaba sola y tenía un hijo en la mano y mucha necesidad. Entonces encontré a otra persona que me comenzó a ayudar, pero que tampoco era mi esposa. Y comencé a hacer una habitación donde construir mi casa. Así fue como quedé embarazada una vez más, pero esta vez no decidí sacarme mi bebé. Él me dijo, mira, yo no me voy a hacer cargo de ese bebé. Buscó a su hermano que era médico en ginecología y me programó un día para sacarme ese embarazo. Y le dije, mira, yo no me lo voy a sacar. Esa es mi decisión. Me dijo, sí, es tu decisión, pues hazte la idea de que no vas a contar conmigo, vas a tener un hijo solo, porque yo no te voy a ayudar. Le dije, bien, yo voy a asumir a mi hija sola. Y así fue. Pasé trabajo, trabajé durante mi embarazo y estudiaba por las noches con mi embarazo también, para lograr otra carrera y llegar a la universidad. Fue muy difícil. Tenía que trabajar para poder ayudar y alimentar a mi hijo y vestirlo. Y además, pues el que venía en camino tenía que comprarle la canastilla y vivíamos con necesidad. Para ese entonces ya mi hermana estaba a punto de irse del país. Iba a vivir a otro país donde vive actualmente. Y me decía, sácate ese embarazo, yo te voy a ayudar, yo te busco un hombre que te saque de tu país, de ese país, de Cuba, y sácatelo porque nosotros no tenemos condiciones para que tengas otro hijo. Vivimos en tremenda necesidad, comenzamos a construir la casa de mis padres y yo pues haciendo una habitación también de mi casa, pero yo no me saqué a mi bebé. Esta no va a salir porque el médico me había dicho que tenía un problema ginecológico y que tal vez yo no sabía si luego podría tener más hijos. Y como yo no sabía cuál era el problema, ciencia cierta, pues ese bebé decidí dejármelo, costara lo que costara. Pues el padre de la criatura se fue, no volvió más a mi casa, me quedé sola y con mi familia en contra. Hay momentos hasta en los que mi madre me dijo que me guiara por lo que decía mi hermana, que no teníamos cómo mantener dos hijos y yo sin un esposo y sin tener casi todavía dónde vivir. pero el Señor me ayudaría en todos estos años. Fueron tiempos complicados, solo Dios me ayudó a llevar cada cosa adelante. Yo estuve estudiando durante el embarazo, como ya expliqué. Luego que tuve la bebé, fue un parto complicado, estuve grave. A los 5 días tuve un sangramiento y volví a un salón de operaciones. Fue un embarazo complicado. Mi bebé, gracias a Dios, estaba bien, era hermosa. Él no fue a darle el apellido a mi bebé. Él le dijo a su mamá que ella estuvo apoyándome todo el tiempo, que él tenía que castigarme, porque yo había traído un hijo al mundo sin el consentimiento de él, y que él me iba a castigar. Y bien, pues no fue a conocer a mi bebé y tampoco a darle el apellido. Fue su papá y su hermano fue quien me hizo el parto. Y cuando salió la bebé me dijo, y nunca lo voy a olvidar, mira, aquí tienes tu bebé. Él le empezaron a temblar las manos en la cesárea y lo sustituyeron. Se fue con la bebé, su sobrina, para la incubadora. Y le dije, tan linda, y su papá no la quiere. Se le salieron las lágrimas y lo sacaron del quirófano. Luego yo estuve muy mal, pero bueno, salimos adelante. Un mes después de esa cesárea, yo estaba en la universidad. Me habían otorgado la carrera de licenciatura en imagenología. Recuerdo que estaba en un cuarto piso y que la hemoglobina, después del sangramiento, me daba falta de aire porque la tenía muy bajita. Para subir al cuarto piso a estudiar en la universidad. También me eximieron un poco de la educación física porque me cansaba o casi que me desmayaba cuando me ponían a correr. Pero salimos adelante. Entre su mamá, mi mamá, me ayudaron mucho, me apoyaron para salir adelante en la universidad. Y gracias al Señor, pues, terminé mi carrera. Y durante el periodo de la carrera, me veían salir con mi bebé en una mochila a parar carros porque vivo a unos kilómetros de distancia de la ciudad. Salí a las 6 de la mañana con mi bebé envuelta en colchita y con el otro hacia el círculo. Me cuidaba mi bebé, su otra abuela, y yo iba a la universidad. Salía con un bolso de tetero y pañales y con otro de libros para ir a la universidad. Así fue como estudié 5 años. Pero el Señor me diera la posibilidad de un título de oro a la universidad. Porque tanto sacrificio, solo Él me guió. Y a la vez que yo cargaba los teteros, mi bebé, también por la noche, estaba un albañil, el esposo de una amiga, construyéndome, y entonces yo ayudaba con mi papá a paliar arena y piedra para construir. Y a veces me daba a la 1 de la mañana estudiando. Se me quedaba la puerta de mis padres a veces abierta, porque lavaba para el día siguiente, pasaba plancha y luego me ponía a estudiar porque al día siguiente había pruebas en la universidad. Así pasaron los 5 años. En ese periodo, casi al terminar, un par de años antes de terminar, conocí a un hombre que estuviera a mi lado 14 largos años, pero que también era casado. Él me encontró un día en su carro y nunca más me soltara, pero tampoco se casaba conmigo. Comenzamos una relación bien tóxica. Era obsesivo conmigo. Me ayudaba de cierta manera. Yo sentía una dependencia de todo, total, porque me llevaba, me traía a los lugares. Y de cierta manera, de cierto modo, me ayudaba. Y yo no estaba incapacitada de poder eliminar esa relación de mi vida. Y por muchos años, aunque yo escuchara de Dios, no podía acercarme. viví así hasta que llegó el momento de ir por primera vez a un contrato de trabajo fuera del país. Estuve de 2013 al 2015 en Venezuela. También regresé a mi país, comencé ya como tal la construcción de mi pequeña casa. Y me volví a ir de 2017, al 2019. Ya encontré el país en otra manera diferente. Pasaron muchas cosas en mi vida. Estaba en un estado mucho más complicado que el anterior. El primer tiempo estuve en el estado Guárico, en San Juan de los Morros. Allí conocí también una hermana adventista y su familia que me apoyaron al final de la misión. Pero nunca me atreví a ir a la iglesia. Yo no estaba dentro de la iglesia, me había ido. Me había ido de esta manera. Luego de mi segundo bautismo, y vuelvo atrás, después de haber fracasado mi matrimonio, conocí a alguien en la calle y esta persona todavía no tenía una relación, pero alguien lo dijo en la iglesia, me borraron y yo no me enteré. Un sábado en la iglesia pidieron la votación y nadie me había dicho que yo estaba borrada. Alguien me llamó, una señora de la iglesia me llamó y me dijo, tú no puedes levantar la mano. ¿Por qué? Bueno, pues porque tú estás borrada. ¿Pero cómo así? Yo no me he enterado. Sí, estás borrada. Y me fui con una ira tan grande ese día de la iglesia y le dije a mi mamá, bueno, pues si hasta aquí no lo había hecho, ahora lo voy a hacer para que lo digan de verdad. Y pasaron casi 20 años para que yo volviera a regresar a la iglesia. Me fui realmente muy llena de una ira terrible. Y bueno, pasaron cada vez una y otra vez cosas cada vez más profundas. Me fui cada vez más lejos. Una y otra vez mi matrimonio no funcionaba o me encontraba un hombre que no podía ser mi esposo. Y realmente tenía necesidades económicas, que para qué voy a decir. Llegado al punto, llegué a Venezuela por una segunda vez. Y no sé por qué el Señor me llevó a algunos lugares y conocí personas. Estaba esta vez en el estado Miranda. Un estado realmente movido. Vamos a decirlo de esa palabra. Es fuerte. Bordea Caracas y es un estado fuerte. Yo no tenía costumbre de vivir o asimilar el lugar así donde vivía, por así decirlo. Un lugar donde había muchos tiroteos. Yo no estaba acostumbrada a esos lugares. O vivir en un cerro donde una escalera a veces tenía sangre, o habían tiroteos. No era conmigo. Gracias al Señor, yo sé que no era conmigo. Que Dios estuvo conmigo en cada momento y en cada lugar de los que yo estuve. Vivir en un sitio así, cuando yo pedía un taxi para llevar, por ejemplo, un ventilador que había comprado y el taxista no quería entrar cuando llegaba a ese lugar, yo me asustaba. Y decía, no, yo ahí no entro, pero mire, yo soy de los médicos. Entonces sí pasaban, pero pasaban bajo protesta. Me di cuenta que muchas personas no entraban a los sitios donde nosotros vivíamos. Eran sitios complicados. Pero bueno, aún así nos ganamos el amor de las personas en esos lugares y gracias al Señor a mí nunca nadie me quitó un bolso. Yo saludaba a cada persona por donde pasaba y el Señor puso amor en mi corazón y en el de ellos porque nunca nadie me tocó. También tengo que decir que pasé por muchas situaciones difíciles allí. Tal vez no las cuente todas por el tiempo, pero sí pasé muchas situaciones en las que vi la mano del Señor obrando. Cosas como pasar por un sitio y que 20 minutos antes de yo pasé y luego explotó algo allí que retumbó hasta la tierra y pasaba por ese sitio todos los días a las 4 de la tarde. Ese día el Señor puso en mi corazón pasar 20 minutos antes y al haber pasado 20 minutos después había explotado algo en una subestación eléctrica por la que yo caminaba un kilómetro entero solita. Pero bueno, el Señor sabe. Cosas como esas y muchas más sucedieron y vi la mano de Dios. También tengo que decir que, no sé por qué, pero Él me llevó, o yo encontré esas personas, encontré una iglesia que estaba cercana al lugar de donde yo trabajaba. Incluso una cuadra, tenía que pasar por allí muchas veces. Pero decía YASD Reforma, o sea, una iglesia disidente. Y llegué a conocer a aquellas personas. También conocí su manera de predicar, las cosas que ellos sostienen. También encontré amor y les quise. Y muchas veces, algunas veces el Señor contestaba sus oraciones también conmigo. Puedo contar que un sábado llegué en la mañana, a las 6 de la mañana, miré mi despensa y no sé, sentí que tenía que llevar una bolsa de 1 kilo de harina pan, que es la comida básica de ese país, y le eché en mi bolso y fui a la iglesia. Cuando llegué, le dije a mi amiga de la iglesia disidente, si ya adventista disidente, mira, te traje algo. Cuando terminó el culto, saqué el kilo de harina pan y todos se miraron, o sea, todos los de su familia, y se miraron extraños. Y yo les dije, aquí, ¿qué está pasando? Dice, ay, mija, que tú no sabes que Dios contestó la oración. Anoche me llegó visita mi hijo con sus 3 hijos y la esposa. Y todo lo que yo tenía para comer, se lo comieron. Y no teníamos ni dinero, ni si lo hubiéramos tenido, tampoco podíamos comprar porque ya es sábado. Y ¿sabes qué? Mi nuera se arrodilló y dijo, vamos a comer y el Señor mañana va a obrar. Y para mí fue motivo de alegría saber que Dios había contestado la oración a través de mí. La nuera la miró y le dijo, viste, el Señor contestó mi oración. Tú nos trajiste qué comer para cuando terminara el sábado. Y bueno, el Señor me fue utilizando. También viví situaciones complicadas allí. Casi terminando la misión, pues unos cuantos meses antes, pasamos situaciones complejas, situaciones externas al país. Yo no iba a salir de allí hasta que no terminara mi contrato de trabajo. Mi mamá estaba muy preocupada acá en Cuba, que había quedado al cuidado de mis hijos. Mi hijo mayor no es adventista, estaba pasando servicio militar y pues estaban anunciando una guerra. Iban a invadir Venezuela y yo estaba allí y yo no iba a salir porque no nos iban a sacar. Y pues a mi hijo le habían dicho que probablemente él fuera. Mi mamá estaba desesperada, le subía la presión. Mi hermana me decía desde otro país, sal de allí. Yo no tenía cómo salir, a menos que no me sacaran. Y pues eso me llevó a una alopecia. Fue una situación crítica, pero 3 meses antes de que esa situación llegara, el Señor ya estaría tocando mi corazón, porque eso fue la situación que detonó que yo buscara a Dios de todo corazón. El Señor utilizó las personas aun cuando estuvieran en la iglesia equivocada. Yo vi una cita unos 3 meses antes de ese incidente en Facebook, de Joya de los Testimonios Tomo 3, que me llamó la atención poderosamente. Entonces fui donde ella estaba, que era la adventista que estaba a mi alcance, y le pedí ese libro. Y ella me dijo, no, lo que tengo es el Tomo 1. También ella me dijo que, ¿cuándo es que te vas a bautizar? Si tú conoces, Liz, y toda la doctrina. Le dije, bueno, mira, ¿sabes qué? Voy a arrodillarme a preguntarle al Señor. Y pues, leyendo el libro que ella me prestó, encontré muchas respuestas. Una de las citas poderosas para mí en esa situación que hizo un despertar espiritual fue el de la página 75 del tomo 1, y que yo citara tres meses después, cuando llegó la situación complicada, que iban a invadir, que habían convoys de alimento, que la gente cruzó el puente, que fue eso un sábado. El jueves anterior a eso yo cité en internet esa cita, porque la había encontrado tres meses antes. Y ya yo luchara con el Señor desde entonces. Y aún yo estaba afuera y asistía a una iglesia disidente, adventista de los disidentes. Yo no sé por qué el Señor me llevó allí. Tal vez tenía que escuchar cómo se mezcla la verdad con la mentira, porque es más difícil de descubrir. Pero a pesar de eso, amé a las personas. A pesar de eso, les ayudaba en todo lo que podía. Siempre les dije, no estoy interesada en la reforma. Pero ustedes son mi familia en Venezuela. Y yo les ayudaba en todo lo que podía cada vez que había un enfermo. También después que llegué a mi país, pues también les envié de lo que pude, algún que otro medicamento. Yo no soy acá rica, pero dentro de mis posibilidades les hice algunos pequeños envíos, porque ellos siguen siendo mis hermanitos, aunque estén equivocados. Aprendí a amarlos, pero llegué a Cuba y me bauticé en la iglesia adventista donde yo nací. Pero para llegar ahí todavía hay un tramo. Fue difícil. Aún después de conocer a los adventistas y de comenzar, o sea, los adventistas de la reforma y comenzar a dar ciertos pequeños pasos hacia Dios y de buscar a Dios a pesar de estas situaciones, Satanás siempre me enreda. Allí llegó un médico que era de acá, de mi país, que vivió conmigo, era el jefe del lugar donde yo trabajaba. Unos 5 meses antes de yo retornar, esta persona, bueno, pues vivíamos más personas allí, pero él despachó a los demás, los puso en casas diferentes y solo quedamos él y yo por un tiempo, hasta que él logró su objetivo. Pero él tampoco era solo, tenía una familia, solo estaba allí de paso. Y pues también tuve una relación con esta persona. Y lo pongo porque luego diré algo que será difícil de decir, pero que está en mi testimonio y que no lo voy a callar. Vivimos una relación de unos 5 meses. Terminado mi trabajo, regresé a mi país. Él quedó allá, con la promesa de que cuando llegara a Cuba, pues íbamos a formalizar un matrimonio. Habíamos compartido un tiempo juntos y yo me quedé esperando. Y bueno, pues él llegó el momento y llegó a Cuba, pero no me llamó. Yo supe que estaba en Cuba, pero no me llamó. Regresó a su familia y fue un chasco bien merecido que yo me tenía, uno más. Porque llegando a Cuba tampoco busqué a Dios. Fue un buen chasco. Luego yo llegué a mi país y la persona con la que había estado 14 años, que tampoco era mi esposo, pero que era mi pareja estable, le conté la verdad y aún así él quería seguir la relación y yo que no. Mira, no, yo me voy a casar, esto no va a continuar. Fue difícil, fue una guerra lo que tuve que enfrentar acá, porque esta persona quería seguir la relación, quería, y yo dije, mira, no más, yo me voy a casar. Pero al pasar el tiempo, no casarme, esta persona no cumplió sus promesas. Pues llegó alguien más, otro médico, que en ese periodo, durante que yo estaba en Cuba, él estaba allá. Él me escribía diario, me exigía como si fuera su esposa, pero no era su esposa. Y me exigió algo de lo que hoy yo me arrepiento profundamente, pero lo hice. Él me exigió fotos sin ropa. Tú eres mi mujer y yo estoy muy mal y tú me las tienes que mandar, y pues yo accedí. Y pues terriblemente arrepentida de haberlo hecho en privado, pero existen. Fotos que fueron borradas, pero existen. Ahí están. Y Satanás sabrá cuándo sacarlas para humillarme. Pero ya Cristo me perdonó porque yo me arrepentí profundamente de haberlo hecho. Y pues bueno, continuó mi vida. Llegó otro médico con quien yo trabajaba. Cuando ya esta persona no vino a Cuba, se volvió a ir y no cumplió su promesa, pues yo me quedé muy mal. No lo molesté más. Y conocí a otro médico acá, que trabajaba conmigo, que día a día, hasta que logró tener una relación conmigo, si era soltero, pero no era cubano. Y se iba a ir a su país. Y fue el puntillazo final, en el que sí ya, no tuve otra opción y busqué al Señor. Tuve una situación complicada con él. Él por poco no se va de mi país. No podía imaginar que me hiciera algo de lo que no tengo la certeza que lo hizo o no. Finalmente yo lo perdoné. Me dijeron que podía acusarlo. No, habían dos personas, sus amigos, que me dijeron: mira, yo te vi en un video dormida. Él te hizo un video dormida. Yo casi me vuelvo loca. Yo no podía creer. Lo llamé y lo negó. Por supuesto. Por poco este médico no se va a su país. Al final, yo no iba a ir a un juicio por ese tipo de tema, porque yo iba a quedar muy mal y porque no iba a ganar con nada con que él se quedara en mi país preso. Así que permití que se fuera. No hice una denuncia. Yo lo perdoné y Dios sabe que así es. No hubiera contado esto en mi testimonio. No sé por qué el Señor me llevó a decirlo. Esto lo hubiera obviado. Pero en fin, ya está contado. Aún así, el Señor con el que yo tuve una relación 14 años, insistía en continuar la relación conmigo. Es insistente. Y yo dije: no más, no más, ni tú ni nadie. Ya basta, estoy hastiada de todo. Y entonces empecé a dar pasos de verdad para mi bautismo. Fue una guerra. Una guerra porque él siguió insistiendo. Aun cuando ese médico se fue, le dije: mira, yo no quiero a nadie más. Yo voy a seguir. Y tú no me vas a dejar por un hombre. Mira, yo me voy a bautizar. Bueno, pues yo te voy a avisar el día que me voy a bautizar. Y así fue. Yo le avisé en plena pandemia. Yo decidí bautizarme con una iglesia vacía. Solo mis padres, el laico de mi iglesia, la directora de jóvenes de ese momento, la esposa del pastor, el pastor y el joven que dirige este programa. Fueron todas las personas que estuvieron en mi bautizo, un jueves 22 de octubre del 2020. Un día cualquiera para los demás, menos para el cielo. El pastor, cuando yo estaba en las aguas del bautismo, me dijo: ven, la iglesia vacía. No voy a olvidar nunca, me dijo: están llenas de ángeles, todos los bancos están llenos. ¿Eres capaz de verlo por la fe? Le dije: sí. Me dijo: todo está lleno de ángeles. Ellos están aquí. La presencia de Dios está aquí. Y yo le dije que verdad. Tienes que estar aquí porque yo he vivido mucho y cada vez más profundo. Y si estoy aquí es solo porque Dios me trajo. Y bueno, ese señor estuvo en la puerta de la iglesia porque yo le dije: mira, hoy yo me voy a bautizar.
me dijo, bien, yo voy a verte, pero no voy a entrar. Voy a verte de lejos porque voy a hacerme la idea que te estoy perdiendo solo porque tú te vas a entregar al Señor. No porque me dejas por otro hombre, porque yo no lo admito. Y bien, así fue. Me entregué al Señor. También me dijo, procura ser muy buena y que yo no me entere que tú te equivocas. Y así también ha sido. Hoy, después de un año y medio casi, sigo fiel al Señor y le pido que cada día me dé valor para seguir adelante, para traer a mis hijos a sus pies. Porque hoy reconozco que he perdido tanto tiempo en el mundo, que perdí de la crianza de mis hijos, de traerlo a los pies del Señor. Aunque mi hija está en la iglesia, pero el mundo es terrible y Satanás anda como león rugiente hoy. Y mi hijo está afuera. Él conoce toda la historia de la Biblia, pero el Señor sabe qué hará con mis hijos. Yo trato de hacer, con la ayuda del Señor, todo lo más fiel que pueda. Quiero irle al pecado cada vez más, porque el pecado cada vez me hundió más. Y esta vez mi batalla es con el Señor cada día. Después de bautizada aún he tenido luchas. El médico intentó regresar. Ya no. Le dije, yo no quiero verte. Cuida de tu familia. Después de bautizada, este señor se ha quedado viudo. Ya no tiene esposa. Y todavía espera por mí. Pero yo no quiero. Yo no quiero porque él no cree en el Señor. Más bien blasfema de Dios. Entonces, ese no es mi lugar. Yo sé, el Señor sabe cuánto ha sido de difícil estar sola todo este tiempo. Es más fácil estar acompañada que estar sola. Ha sido una guerra. Cuando el Señor diga y como el Señor diga. Yo solo les voy a hablar hoy. A quien me escucha, no sé quién eres. No sé si te has ido de la iglesia alguna vez. Pero si lo has hecho, cada vez que te has ido, no sé si vas a concordar conmigo que cada vez Satanás te lleva más hondo, más profundo, que cada vez caes más lejos en el pecado. Y que hora de regresar. No sé si te has ido de la iglesia adventista y te has enredado en otra. Allí hay personas fieles que en algún momento el Señor ha de traer. El pueblo de Dios está dentro de la iglesia adventista, aun cuando hayan problemas dentro de ella. El remanente está dentro de la iglesia adventista. No sé para quién hablo, pero si algo yo aprendí es que nunca son los que se van, sino los que se quedan. Son los que se quedan. Y yo siento amor por esas personas, porque están confundidas. Y aún allí, y en todas partes, todavía hay pueblo de Dios que ha de regresar en el mensaje final. Yo no sé si te hablo a ti, que has caído en pecados parecidos a los míos, pero hay una cosa que es real. Las señales del fin están diciendo que Cristo viene y que es una realidad, que no es un mito, que es hora de arrepentirte de todo corazón y venir al Señor, que las cosas que haces por teléfono todas quedarán grabadas y que algún día seremos ridiculizados justo por todo lo que haces en el internet, en las fotos. Que cuando el Señor pide integridad de corazón, es por tu bien y por el mío, porque ¿sabes qué? Todo lo que haces queda grabado y un día será vuelto en tu contra. Busca hoy de Dios y arrepiéntete de todo corazón, porque el tiempo apremia. No sé si has llorado tal vez con mi historia. Yo lo he hecho, porque es imposible contar una síntesis que es todo, solamente esto, es la historia de mi vida. No sé dónde el Señor me va a llevar, pero donde quiera que me lleve, siempre que Él esté conmigo, ahí estaré yo. Porque he entregado mi voluntad, mi corazón y me he apartado del pecado. Y no quiero nunca más volver atrás. Entonces te llamo porque es hora de arrepentirse y de venir al Señor de todo el corazón. No importa si los demás no te ven. Dios lo sabe todo. Y hay alguien más que también lo sabe. Entonces búscale.
Bien les decía al principio, somos solo viajeros de paso por esta tierra. Y este es un simple ejemplo de un viajero que se ha dado cuenta que hay algo mejor, y es en Cristo Jesús. No hay mejor lugar del mundo que a los pies de Jesús. Ahora Lisis Mari espera su corona. Ahora Lisis Mari espera en Cristo, para como le dijo Jesús a María Magdalena, vete y no peques más. Está decidida a echar su suerte con Cristo. Y tú que me escuchas, ¿has decidido echar tu suerte con Cristo o aún estás dudando? El tiempo se está agotando. El viaje sobre esta tierra está llegando a su fin. Muy pronto el Rey de la Gloria ha de venir. ¿Tu vida está lista? Es nuestro deseo que tu vida esté preparada para ese encuentro con Cristo Jesús. Y que cuando te encuentres, sea para vida eterna. Si quieres seguir escuchando testimonios de poder, testimonios que han de dar el certero mensaje en este tiempo final, acércate a nosotros, Podcast Kerato. Estamos al servicio de Dios, apostamos por un sonido 100% para Dios. Que Dios te bendiga y te guarde.
Ah.